Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 217, El Sol, Frecuencia Primera. Embajador peruano en Argentina, Nicolás Lynch, presentó su renuncia luego de salir a la luz que recibió a miembros de Movadef, simpatizantes de Sendero Luminoso, en la embajada peruana en ese país. En la embajada peruana en México y en Chile ocurrieron hechos similares. Revocatoria alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ya tiene fecha. Será en marzo del 2013. Por conveniencia política, diversos sectores rechazan esta consulta popular. 6 sismos remecen Lima en solo 3 días, causando zozobra en la población. Instituto Geofísico descarta que sea un presagio de un gran sismo. Nueva York sufrió los embates del huracán Sandy, dejando a la capital del mundo bajo el agua. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 217, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Excelente, excelente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Soy Sandro Parodi, esto es Extremos, episodio 217 en Sol, Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Efectivamente, estamos acá, Sandro, y quien les habla, Ana Rosa, en Extremos.
Y no está Fernando.
No, ya no está desde hace 2 semanas, lo extrañas, ¿verdad?
¿Lo extrañas a Fernando?
Se le extraña, en general se le extraña, es muy gracioso.
¡Que vuelva Fernando, entonces! Bienvenidos al programa, hemos iniciado con la Esfinge, es decir, The Sphinx. Tema de el gran músico Gianni. Ese tema musical de Sphinx o la Esfinge fue el que identificó a Frecuencia Primera programa y a la primera transmisión oficial como Frecuencia Primera en 1990, y estuvo acompañándonos por 1 año y medio más o menos, ¿sí? un promedio de ese tiempo, este tema musical con el cual se presentaba la parrilla de programación de Frecuencia Primera en esa época, hoy Sol Frecuencia Primera.
La super parrilla de programación.
¿Te acuerdas que era una presentación enorme?
Sí, parecía al final de película cuando vas al cine, salen todos los créditos, pero hasta el final, últimas letritas.
Que había que mencionar a toda la gente que estaba ahí, a todo el enorme elenco de chicos, de talentos.
El equipo.
Que estaba, y tú estabas entre ellos.
Clarín.
En 2 temporadas, digamos, ¿no? En 2 tiempos. Muy bien. ¿Pero sabes lo que es una esfinge?
La esfinge. Ahí tú tienes otro significado. ¿O lo quieres? El otro día justamente, pero no me puedo acordar ahorita, leí algo, pero me dieron una frase muy bonita acerca de la vida. Donde, ay, no puedo recordar en estos momentos, pero el asunto es que la esfinge era como parte del escenario de la vida misma. O sea, nuestra vida estaba siempre regida como por una especie de esfinge, algo así, ¿no? O sea, porque tú vas a la esfinge, le haces la pregunta y se supone que vas a saber tu destino.
No, no es un oráculo.
No, ya sé, pues, pero lo que te decía esta frase, hacía una analogía, ¿no? Lo que no puedo recordar en estos
instantes. Bueno, la frase que se colocó como espíritu de Frecuencia Primera cuando se inauguró, y por supuesto no se mencionó a nadie, creo que a casi nadie, nunca se llegó a decir al aire, era: la vida es un laberinto y el amor es una esfinge.
¡Eso!
Sí, yo te la dije.
Ah, tú, ya pues la había leído, claro. La había leído en el Peter.
Así es, y que por cierto, Basket Sound la recoge en una de sus canciones hace muy poco. ¿Cómo se llama? Love is a maze. No. Life is a maze and love is a sphinx. ¿No? Hesiodo, quien en su Teonía es el primero que la menciona, la hace hija de la Quimera y del Ortro, el terrible perro hermano de Cerberos, opinión que no comparte el lazo de Hermione, quien lo estima nacida de Equidna, la bella ninfa con cola de serpiente, y del poderoso Tifón, siendo de la misma opinión Higinio y Apolodoro. Otros señalan como el fruto de los amores entre Tifón y la Quimera. Según Apolodoro, la esfinge era un monstruo con rostro de mujer, pecho, patas y cola de león y alas de pájaro. Estacio precisa que tenía el rostro pálido, la boca llena de veneno, ojos como brasas encendidas y las alas siempre manchadas de sangre. Ahora, en realidad, la esfinge lo que hacía era dar acertijos.
Claro.
Y si lograbas poder resolverlos, conseguías lo que tú querías, todo lo que tú querías.
Esos acertijos tenían que ver con el destino, pues precisamente, ¿no? Que ibas a seguir, de la manera en cómo pudieras, que es así, ¿no? O sea, como que la vida está llena de acertijos. El amor es un acertijo, o sea, nunca sabes en qué va a concluir esa ilusión que comienza seguro muy bonito, ¿no? En qué va a acabar. Y se te presentan dentro del camino muchas trabas, muchos obstáculos, muchas pruebas. Cómo las pasas es lo que va a definir el futuro de algo.
Y me emociona mucho porque como que fue profético de todo lo que vino después en Frecuencia Primera. ¿Cuántos años han pasado de la inauguración de Frecuencia Primera?
Déjale ahí.
No, es que han pasado 22 años.
Wow.
Increíble. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel 1990? Y ese tema fue el que dio apertura a todo ello y aquí estamos. Bueno, vamos inmediatamente con la información. Ha causado gran indignación la actitud de este señor Nicolás Lynch, embajador peruano en Argentina, quien recibió a estos miembros de Movadef, entre comillas, entre paréntesis, Sendero Luminoso, en la embajada peruana en Argentina. Inclusive a dos de ellos, según lo que tenemos acá esta información, les dio cargos diplomáticos. ¿Qué tal con esto?
Una reunión que además hacía abierta apología a Abimael Guzmán y aunque ellos lo traten de tapar a todos los crímenes que cometió,
como el genocidio,
claro, como si hubiera sido pues una según ellos quieren escudarse diciendo pues que ellos no son asesinos, sino que era una revolución en bueno, bajo ese concepto. Entonces tampoco pues puede juzgar a quienes lucharon contra ellos, ¿no?
Pero el viejo este ya renunció Nicolás Lynch, y más todavía, porque me da mucha cólera tener a un representante de esta calaña, en representante de tuyo, mío, de todos los que somos peruanos en Argentina, ese país tan hermoso, y tenerlo ahí, permitir que ese sujeto haya permitido que hayan hecho pintas estos desadaptados por haber llamado a la policía local. No lo hizo. Pintas pro Abimael Guzmán, pro Sendero Luminoso.
Contra el presidente de este país.
Sí,
nuestro
también,
país.
¿No? Y es que a la huevas, ¿no? O sea, igual lo hace pasar. Y en una entrevista radial que ha sido reciente, este hombre, ya ahora ex embajador del Perú en Argentina, pues se ríe y minimiza el asunto. Escuchemos a don Nicolás Lynch.
Un par de preguntas. Realizaron una marcha a la embajada, que fueron gestadas por dos o tres personas con una concurrencia absolutamente ínfima, pero usted tuvo el decoro de recibirlos, digamos, no tuvo ninguna posibilidad de maltratar a la gente que fue a expresarse, pero obviamente notó que esto estaba más motorizado por una cuestión política que estrictamente genuina.
Mire usted, la primera cuestión es que la embajada es la casa de los peruanos. Todas las marchas que se han acercado a la embajada las he hecho pasar. Me he sentado a conversar con ellos. Vinieron los señores del Movadef, los hice pasar, me senté a conversar con ellos, me dieron su reclamo. Vinieron los señores ambientalistas que tenían un pronunciamiento sobre el Tembe Conga, los hice pasar, conversé con ellos, estuvimos 40 minutos en mi despacho, ¿no? Incluso intercambiamos criterios y ellos mismos me dijeron que no estaban contra la minería, lo cual me parece una posición sensata, porque en un país minero como el Perú, estar contra la minería y dispararse a los pies. La minería paga el 30 o 40% del presupuesto público. Imagínense ustedes, si no hubiera minería, teníamos que cerrar hospitales,
colegios,
etcétera, etcétera. Pero, lógicamente dijeron, tiene que ser una minería sustentable. De acuerdo, tiene que ser una minería sustentable, no puede ser una minería que envenene, no puede ser una minería que desplace a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y produjimos un intercambio de puntos de vista saludable, ¿no? Y también me entregaron su pliego de reclamos. Todo esto yo lo he transmitido a Lima. Incluso antes de entrar, le dirigí la palabra a los manifestantes y les dije que la manifestación era una muestra de salud democrática. Todas las manifestaciones hoy son políticas. Hoy usted y yo hago manifestaciones y las organizo desde que tengo 14 años. Uh-huh. A eso me he dedicado, tengo 57, hace más de 40. ¿No? Todas las manifestaciones son políticas. Yo no podría decir que haya manifestación que no sea política, porque estaría mintiendo, ¿no? Ahí, en esa ingenuidad no podemos caer. En fin, vienen unos, vienen otros, y yo los recibo a todos.
Esa parte del Movadef la desconocía. ¿Fue gente del Movadef a la embajada?
Fueron 8 o 9, los hice pasar, les recibí su pliego y me despedí de ellos y hice un informe a Lima.
¿Y qué pedían? ¿Se puede saber?
Pedían, pues, estuvieron en la lucha de ellos por la legalización de Sendero como partido político, etcétera, etcétera, ¿no?
Mire usted, o sea que hay integrantes de Movadef en la Argentina y que fueron a la embajada.
Bueno, fueron 9, creo, los que habían en la manifestación.
Mira, bueno, sí.
Eran muchos.
Sí, tampoco eran muchos.
Ah, yo los recibí, eran peruanos, ¿no?
Sí.
Les recibí su papel, le firmé un cargo y lo remití a Lima, usted. Igual hice con el tema de Conga. Ajá. O sea, creo que acá, yo no estoy acá para juzgarlos.
Correcto.
Yo estoy acá para recibirlos y para informar a la Cancillería, ¿no?
¿Y se puede saber las identidades de los que fueron de Movadef?
Mire, tengo por ahí una copia, pero no recuerdo en este minuto.
Mire usted, que me llamó la atención, no lo lo desconocía el tema, pero
ahora bueno. Eran muy poquitos. Conté a los otros, eran 90 o 95, los de la marcha de Congo eran más. Pero está bien, usted, está bien que la gente se manifieste, ¿no?
El tema es cuando se motoriza. Bueno, usted también ha sido claro en decirme no hay ninguna marcha que no sea política. No, y también cuando ves que en la marcha, los integrantes de la marcha por ahí eran más argentinos que peruanos.
Mire, no, yo en ambas marchas, sí, habían algunos argentinos, pero creo que eran básicamente peruanos,
uh-huh.
¿no?
Sí.
O sea, yo, como yo les dije a los señores de la marcha, aquel que dedica una tarde de día viernes a tratar las cuestiones que son de todos, ¿no? En ese caso el tema de Conga es un tema de interés común, de interés general, es una persona que está haciendo algo por los demás. Me parece bien, en lugar de tener una tarde de descanso, una tarde de trabajo, de atención quizás a sus labores profesionales, ustedes han venido acá a expresarse. Está bien, es una señal de salud democrática. Yo no les voy a decir que estoy de acuerdo con ustedes, pero sí que ustedes tienen derecho a protestar, ¿no?
¿Qué salud democrática en el 8 cuartos? O sea, Sendero es un grupo genocida que quiere y ha querido entrar al poder con las armas, y eso ha traído pues una cantidad descomunal, no solamente de muertos, sino de daños a la propiedad pública y privada, y de efectos colaterales psicológicos y sociales sin precedentes en la historia peruana. Entonces, esa gente no se le puede llamar democrática, y no está bien que los haya dejado entrar. Debió haber llamado a la policía para que los voten como ratas, ni siquiera como perros, sino como ratas. Y esto no es el único caso. Acá también estamos viendo este grupo bien organizado, el Movadef, también está en México. Así es, proterroristas colocaron banderas en embajada peruana y nadie hizo nada. Mira acá, con una gigantografía de don Abimael Guzmán Reynoso con la mano en alto, y dicen solución política y amnistía general y reconciliación nacional en el Perú, libertad para el doctor, así le llaman, Abimael Guzmán Reynoso, amnistía general para civiles, policías y militares. O sea, abran las cárceles y se acabó, nadie queda en la cárcel.
Claro, ¿no? Porque bajo ese criterio, que un asesino de esa calaña se salga libre y que obviamente no está ni mínimamente arrepentido de nada de lo que ha hecho, de las muertes,
claro,
que ha causado.
Que no.
De gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver con sus resentimientos y sus traumas personales, y que los trasladó a millones de personas, porque lamentablemente estamos viendo, hay millones de este tipo de gente esparcidas por todo el mundo, que además reciben dinero en grandes cantidades para formar las famosas ONGs, que luego salen a defender siempre a estos terroristas cuando son pues atrapados, heridos. Sin embargo, cuando a un policía, a alguien que está tratando de poner orden, se está tratando de salvar la vida y de mantener la real democracia y estabilidad en el país, es asesinado, ahí sí no salen. Ahí sí la viuda tiene que lucharla por tratar de conseguir, seguir manteniendo a sus hijos, de conseguir justicia, porque ahí sí no los protegen. Los derechos humanos para ellos solamente están dirigidos a los terroristas, porque de ahí viene el dinero que les dan.
Así es, así que no hay democracia acá, y que están usando su tarde de viernes, por favor, porque les conviene, naturalmente, porque les conviene, para recibir más plata, para tener más poder. Movadef, acá tenemos, miren esta imagen. Acá hay unos en la calle, cerca de la embajada, en la puerta de la embajada, ponen 20 años de ser presos políticos.
Presos políticos.
Así es. Hacer la revolución no es un delito. Amnistía general. Movadef, México. Y aquí las fotografías de estos terroristas, para los cuales piden amnistía general. Son acá como 3, 6, 9, como 30. 30 malditos genocidas. Así es, eso es lo que están pidiendo. Entonces, ollantaumala a través de la embajada peruana, conteniendo 3.591 firmas de mexicanos de diferentes organizaciones que están a favor de que liberen a estos terroristas, y e incluyendo, por supuesto, en primer lugar, a don Abimael Guzmán.
Pero eso no debe pasar. Creo que todos los peruanos que hemos vivido esa época, que hemos tenido algún mínimo recuerdo de lo que era la época en que el terrorismo quiso apoderarse del país y estuvo a punto de lograrlo, ya habían llegado a Lima, estaban en todas las provincias, las ciudades, los departamentos del país, creando el terror, porque la gente simplemente no podía salir de sus casas, no podía sentirse libre, parado más de 2 minutos en una esquina, porque sabía que podía estallar un coche bomba, que podía pasar alguno de estos dementes, terroristas resentidos, a balearlo, porque si eras más blanco que él, por ejemplo, ¿no? O porque le daba la gana, o porque, en fin, quién sabe.
Y siguen, en internet siguen con sus cochinadas. Y acá hay un video que pues muestra cómo estos terroristas, prácticamente de Movadef, se presentaron en la embajada peruana en Argentina. Aquí vamos a apreciarlos, porque es verdad, esto ha ocurrido, y a pesar de todo ello, a pesar de esa actitud delincuencial de esos sujetos, el embajador sale, el mismo embajador, ni siquiera un edecán, un representante, un cónsul, no, el mismo señor embajador sale y los recibe como dignatarios a estos malvivientes antiperuanos vendepatria. Aquí está. ¿Y eso cuándo ha ocurrido? El 17 de enero del 2012. Y el embajador Lynch dio cuenta de esto a Torre Tagle, a la Cancillería peruana, y el señor Roncagliolo, por supuesto, como siempre, calla lo que le conviene callar y habla lo que le conviene. Aquí está lo que ocurrió ese día en la embajada peruana en Argentina. Esto es Extremos.
Por nuestro derecho a la participación política.
Acá está la gente de Movadef.
Por nuestro derecho a la participación política. Por nuestro derecho a la participación política. Por nuestro derecho a la libertad de pensamiento.
Vemos cómo la derecha, el gobierno de turno, el Estado reaccionario y el imperialismo en su conjunto se han formado cuerpo, se han juntado para negar, para estigmatizar, para perseguir a los mejores hijos del pueblo, quienes en el movimiento de amnistía y derechos fundamentales se han juntado para servir de todo corazón a nuestro pueblo con los lineamientos y programas establecidos por esta organización que sirve a los intereses de nuestro pueblo de todo corazón. Esto ya lo veníamos previniendo, de que no nos quieren escribir, no nos quieren permitir a participar en la vida política porque temen que nosotros tenemos una posición clara de cambiar el mundo, en estos movimientos programáticos tenemos varios puntos en el cual nosotros solicitamos una nueva constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo. Embajada peruana, señor embajador, las organizaciones políticas, sociales y derechos humanos, así como los ciudadanos del pueblo argentino, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente. Vemos en las noticias que el Estado peruano, mediante el Jurado Nacional de Elecciones, está violando derechos fundamentales al negar al Movadef, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, su legítima inscripción como movimiento político, que es respaldado con 350.000 firmas debidamente presentadas por el derecho del presidente del Perú.
Acá sale como lo recibe. Vea.
Como movimiento político,
y toca la puerta de la embajada.
Nos quieren perseguir por cuestiones de ideas, por cuestiones de pensamiento. Lo que exigimos es de que sea inscrito el Movadef como movimiento político, más que todo derecho tenemos como cualquier ciudadano libremente. Van a entregar algún documento a la embajada. Y estamos haciendo un esfuerzo por entregar una carta a la embajada para exigiendo y denunciando de que se nos está. Muy buenas tardes, don embajador. ¿Qué
tal? ¿Tienen algo que comentar?
Sí, eso queríamos pasar.
¿Usted es el representante de Cinco? ¿Podría pasar?
Bueno, ¿tú tienes contigo?
No. ¿Usted es el embajador?
nos queremos pasar los...
Prensa, sí, por favor.
Sin prensa, ¿te das cuenta? ¿Por qué no quiere que pase la prensa?
Pero queremos entrar dos, uno no.
Sí. Sin cámara.
¿Apagar la cámara?
La liberación de Latinoamérica.
Compañeros. Ahí escúcheme, hermano, menos matado, policía.
Está bien ahí, mamita.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
A la camino, la señora informe, la carne, el compadre, ahí, los niños, que a los tíos, papá, sacaron, la colgaron, encontrado, llevado, tanto maltratado, ojo, reventado, cae en la cumbre, ya, comisaria, decía la disparición, yo ahí, el avión, ya me lo contaron, a la camino, encontrado, a Arturo se ha ido para la señora se informe, para carne, camino,
esta pobre mujer está explicando cómo a su entonces esposo, aparentemente no se sabe si Sendero Luminoso o los militares, lo acribillaron y lo dejaron desfigurado, lo mataron, ¿no?
Me parece que ella está diciendo que fue el ejército o la policía, porque sí, ella está dentro del grupo de...
Sí. Bueno, o al menos es lo que le han hecho creer. Entonces busca cierto tipo de justicia. Y es verdad, la policía y los militares han tenido muchos excesos, especialmente con gente muy pobre, gente muy humilde en las serranías. El embajador Lynch debe ser destituido por reunirse con el Movadef, opinan los legisladores Mora y Alcorta, quien consideran inaceptable que este embajador reciba al grupo prosenderista. Bueno, finalmente Lynch presentó ya su carta de renuncia al presidente Ollantumala.
Es que le
esta ha sido aceptada, pero ahora también piden la renuncia del canciller Roncagliolo. Debería también renunciar, porque él sabía de esto y se lo cayó. Supo lo de México también y se lo cayó, supo lo de Chile también y se lo cayó. Y estamos ahora, ¿qué? Noviembre, esto ha pasado a comienzos de año. Ha tenido que pasar casi un año para que recién nos enteremos de estas aberraciones que ocurren en nuestras representaciones diplomáticas. Ahora, esto no es todo, el asunto trae cola. Veamos aquí más información sobre esto. El cónsul peruano en Argentina dice que no hay infiltración de Movadef. Vamos a ver acerca de ese tema. El periodista peruano en Argentina, Rodolfo Prada, denunció que el consulado peruano en nuestro país, en Buenos Aires, acoge a los activistas del Movadef, Gina Huarcaya y Magna Abad. Reveló que ambas mujeres forman parte del consejo de consulta del consulado y sus designaciones fueron impugnadas. Al respecto, el cónsul del Perú, Carlos Amézaga, rechazó que exista infiltración en el consulado. Entiendo que el consejo de consulta de Buenos Aires se está reuniendo y va a presentar una posición al respecto, dijo Amézaga. Añadió que solo hay fotografías que imputan a Gina Huarcaya por su participación en una protesta en la que también participó el Movadef ante la embajada de Argentina, la embajada en Argentina en el mes de junio. Hay que entender que el Movadef participa de todas las manifestaciones de organizaciones políticas. Nos preocupa ningún peruano de buena fe, creo que apoye a Sendero Luminoso, dice como excusa. ¿Qué tanto hay de cierto en este asunto? Pero aquí algo más repugnante todavía, más asqueroso sobre estos malnacidos de Sendero Luminoso. El Premio Nobel de la Paz, así es, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel por la Paz 1980, no solo recibió a los representantes de Movadef en Argentina, sino que incluso se solidarizó con el pedido de amnistía que esta organización promueve a favor de Abimael Guzmán y los miembros de la cúpula del movimiento genocida Sendero Luminoso. En una carta enviada al presidente Ollantumala, Pérez Esquivel señala que nos solidarizamos con las peticiones de una amnistía que sirva a cerrar heridas a la nación hermana del Perú. La carta, que fue presentada por el dirigente de Movadef, Alfredo Crespo, lleva también las firmas de Carlos Aznárez y Héctor Strandberg de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En la misiva, los suscritos expresan su preocupación por el empeoramiento de las condiciones carcelarias de la que ellos llaman presos políticos, terroristas, a quienes, según Pérez Esquivel y compañía, se les aplica un régimen de aislamiento, incomunicación y torturas por 20 años consecutivos. También critican el proyecto de ley de negacionismo que promueve el Poder Ejecutivo, pues indican que viola los derechos de expresión, opinión y pensamiento.
Bueno, estamos viendo pues acá toda una serie de sucesos y de hechos que, como tú bien dices, Sandro, se han estado dando desde hace ya cuántos meses, y recién ahora sale a la luz y recién ahora se comienzan a develar y a destapar y a investigar ciertos hechos que han sido ignorados por la población peruana, y que estamos nosotros ahora también a la espera de saber cuál va a ser la actitud, cuál va a ser la acción a tomar para poder de una vez cortar con todo esto. O sea, no, esto es una cosa nueva más de la que nos enteramos, ¿no? Pero ya han venido dándose sucesos, ya, y todo el mundo, el ciudadano de a pie, entre sus amistades, entre la gente, conversa y se da cuenta y dice, pero ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué? Y estando acá, o sea, de hecho, aún acá dentro de Perú, ¿no? ¿De qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué están nuevamente apareciendo?
Y acá nunca están, desaparecieron realmente. Acá está el pueblo te repudia, y le dicen, oye, tu madre, y aún así lo recibe.
Sí, eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, una cosa es una manifestación donde hablan de la mirada de que queremos.
Ahí están las pintas, ahí están haciendo las pintas en la puerta de nuestra embajada en Argentina.
Y haciendo pintas encima.
Así es, vandalismo. Y lo recibe.
Y siguen en esa situación. O sea, la verdad es que es lamentable, además, ver estas imágenes a nivel internacional, la vergüenza ajena, que haya ocurrido esto en la embajada peruana en otro país. Que estas personas que supuestamente dicen que simplemente van a hacer una manifestación, ¿no?, de su parecer. Vemos pues acá en las imágenes que eso no es cierto. Y luego comienzan a hacer pintas. Lo más degradante que se puede ver de la conducta de un ciudadano de cualquier país, ¿no? Y en la embajada, haciéndolo en la embajada. Además de las cosas que manifiestan en sus arengas. Darle libertad a un asesino, a un genocida, a alguien que mató a sangre fría, planificada, calculada. Y que atraparon además bailando, ¿no? Como que no importaba absolutamente nada. Y además ofenden al presidente de nuestro país, ¿no? En la puerta de la embajada lo ofenden, y el embajador permitió eso. O sea, ya más, ¿qué más se puede decir? Las imágenes lo dicen todo.
No solo lo permitió, sino que lo recibe, ¿no?
Eso, pues,
¿no? Les da la bienvenida a esta gente.
Minimiza la acción que se ha dado.
Los felicita todavía por haber venido. Bueno, frente a todo esto es también muy molestoso el hecho que el congresista, ese señor Javier Díaz Canseco, que tanto le gusta apoyar a ese tipo de movimientos, pues ha dicho que ese es un tema sin importancia, ¿no? Que el único problema importante acá es el tema de la Haya en Chile. Y se acabó, ¿no? Y se acabó.
Acá no hay algo que sea menos o más importante. Es tan importante, y además, por esa actitud, por ese tipo de obviamente, adrede, ¿no? Frases o expresiones para tratar, pues, de influenciar con eso al resto, de que no es tan importante. Así, pues, comenzó hace años todo el terrorismo y el sendero. Minimizando, no va a pasar nada, y conforme fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, de pronto ya no sabíamos cómo pararlos.
Regresamos en breve. Obvio. En Sol, Frecuencia Primera. Viene ahora la balada Boa de Gustavo Lima.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Carta, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtição. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primavera 2002.
Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Se você que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança.
Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
continuamos con el programa Esto es Extremos, episodio 217. A nombre de todo el equipo de Sol Frecuencia Primera, quiero felicitar a Ana Rosa, nuestra co-conductora, por su gran logro, porque esta semana, el lunes precisamente, último, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano ha nombrado ganadora a la hora Buenas Noches Mamá, que donde Ana Rosa actúa junto con, ¿cómo se llama tu?
Lili
Urbina, y dirigida por el señor el Pablo Luna, y bueno, señor, pues él sí es señor, de respeto. Bueno, y bueno, finalmente ha ganado este festival, el 11º Festival de Teatro del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, de Teatro Peruano Norteamericano. La esperada fiesta del Teatro Peruano Norteamericano llegó a su fin, nos dice el Himna, y después de una reñida competencia se complace en dar a conocer la obra ganadora del festival, Buenas Noches Mamá, drama de Marsha Norman, dirigida por el señor Pablo Luna. La selección de la obra ganadora se realizó teniendo en cuenta los alcances, la propuesta, tanto en el aspecto creativo como en términos de producción. El jurado, conformado por Carlos Acosta, Violeta Cáceres, Ruth Escudero, Laureitz Seda y Fernando Torres, personalidades de reconocida trayectoria en el mundo teatral, saludaron también la calidad de las propuestas escénicas que participaron en esta edición, como Cinco Mujeres con el Mismo Vestido, Canallas y Nunca Estaremos en Broadway. Buenas Noches Mamá, obra escrita por Marsha Norman, dramaturga norteamericana ganadora del premio Pulitzer en 1983 y dirigida por el señor Pablo Luna, abre esta edición enfrentándose a la complejidad de las relaciones familiares. En la trama, Jessie le comunica a su madre con toda y total tranquilidad que hace un par de horas va a suicidarse, que en un par de horas se va a suicidar. De inmediato su madre hace lo posible por disuadirla. La conversación que ambas entablan revela las razones que llevaron a Jessie a tomar tal decisión, además de aspectos conflictivos de su relación, a través de diálogos llenos de pesar, ironía y humor. Actúan efectivamente, acá menciona, Ana Rosa y Lili Urbina. ¿Qué tal? Felicitaciones, Ana Rosa, realmente. Y se ha estado presentando hasta ayer domingo en el Himna, con 4 funciones especiales en premio, por supuesto, por este gran logro que ha tenido en el 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano organizado por el Himna.
Gracias, de verdad estoy muy feliz por este premio, por haber formado parte de un elenco, de un equipo en general de producción y de trabajo en teatro tan especial, tan bonito, y con una obra tan maravillosa, de verdad. Un personaje súper difícil, pero también igual de hermoso y maravilloso como la misma obra, que nos ha permitido comunicar muchas cosas, ¿no? No es solamente el reto profesional como artistas, como actriz de un personaje, ni el concurso en sí, que ya es bastante, sino lo que queríamos nosotros comunicar al presentar una obra de este tipo y que queremos seguir comunicando y ojalá que podamos hacer.
¿Qué querían comunicar?
La soledad, la incomprensión, lo que muchas veces pasa frente a nuestros ojos, en nuestras propias narices, la desesperación que puede causar una persona en depresión frente a las personas que los quieren, que los aman, cuando tratan de tratar de entender por qué se sienten tan mal y no pueden comprenderlo. No pueden, y esa persona se siente realmente incomprendida en ese aspecto. Trata de decir, me siento mal, me siento solo, estoy triste. Y por más que tratas de ayudar, de descubrir qué es, no puedes comprender y no puedes detener ese lamentable camino que está buscando, que es el suicidio, ¿no? En este caso, en el personaje que me tocaba interpretar. Ajá. ¿No? Y es complicado. Yo siento que la autora, cuando hizo esta obra, en base a su experiencia, porque ella trabajó precisamente en una clínica o un centro, ¿no?, de rehabilitación de esa naturaleza, y ha tenido que ver y que tratar a mucha gente en ese estado, ¿cuántos de ellos deben haberse leído de las manos, ¿no? ¿Cuántos deben haberse suicidado probablemente y no pudo evitarlo? No sabes cómo hacerle entender a alguien que lo que va a hacer probablemente no es la mejor solución. Hace poco conversábamos y decía, no es como que de pronto te encuentras frente a alguien en esa situación y tú tratas, le dices todo lo que se te ocurre, lo que puedes hacer y nada, no te entiende y de pronto sabes que mira, párate acá, como que lo pararas frente a un espejo, mira todo, mira tu vida, mira lo que vas a hacer y al final responde, ¿todavía lo quieres hacer o no? O sea, es un poco eso, ¿no? Definitivamente, a pesar que la obra habla sobre el suicidio, todos los que han ido a ver la obra, al menos los comentarios que hemos recibido, no quieren que eso ocurra. Salen convencidos de que esa no es la solución.
Y salen llorando,
Sí, sí, había mucha gente muy, muy emocionada con lo que veía. Ya sea, pues, porque le emocionaba simplemente lo que estaba viendo, le sensibilizaba, o quizás, eso ya no lo sabemos, alguna experiencia personal. De hecho, que lo que ocurre en escena y las cosas que se hablan y cómo se dan son muy comunes y que suelen darse en todos los hogares, ¿no? Simplemente pues que hay una historia además detrás de cada uno de los personajes que marca la diferencia en ese momento, ¿no?
Y hay un aspecto en la trama que está muy bien dirigido por el señor Pablo Luna, en el que como que da la impresión que no lo va a hacer, como que no se va a suicidar.
Ajá. Sí, sí, él manejó eso desde un comienzo. Que también es pues una posibilidad normal y natural. O sea, hay un proceso en el cual pues vemos a ambos personajes, uno luchando por la vida y otro luchando por morir, ¿no? Y en esa lucha pues pueden haber posibilidades. Es lo normal, lo que debería darse. Pero esas posibilidades pues son solamente las que se dan por las circunstancias, pero vemos que hay una decisión tomada y muy firme, ¿no? Entonces el público acompaña a los personajes, acompaña en esa lucha a tratar de hacer cambiar esa decisión, hacer retroceder en algo que no espera, ¿no? Y en conflictos de saber por qué lo hace, por qué toma una decisión así, por qué en esas circunstancias y de esa forma, ¿no?
Tú sabes que esta obra, Buenas Noches Mamá, fue interpretada también con mucho éxito en México por Edith González en su momento, ¿sabías?
Sí.
¿No? Esto ha sido en 2010 que la llevaron a escena junto a Rosa María Bianchi. Pero también, bueno, la obra ha sido ejecutada en inglés y hay una película de la obra.
Así, ¿no? Es.
The Night Mother, protagonizada por Sissy Spacek y Anne Bancroft. Y ¿cómo? Sissy Spacek. Exactamente, gracias por la corrección. Una película de fines del año 1986. ¿Ustedes han visto las grabaciones de esa obra de protagonizada por Edith González o de la película?
Yo no he visto ninguna de las dos. Tengo conocimiento de ambas y sí me gustaría verlas luego que termine todo el proceso, porque estamos todavía con las ganas de continuar con Buenas Noches Mamá. Luego pienso verlas, sí. Bueno, ya es una cuestión personal, por una cuestión ya de trabajo, ¿no? A mí me gusta que lo que hago sea...
Aunque en la película actúan más personajes,
¿no? Si hay coincidencias, ¿no? Van a ser coincidencias simplemente, ¿no? ¿Ah?
En la película actúan más personajes.
Claro, porque ahí ya se recrea todo lo que están conversando ellas, ¿no? Aparecen pues situaciones, momentos, ¿no? Que ellos pueden, en la obra se mencionan.
O sea, aparecen los personajes Dawson, Loretta, Melody, Kenny, Agnes, que se mencionan en la obra y que
supongo,
no aparecen,
¿no? Supongo, como te digo, no le he visto, no he visto ninguna de las dos. Sí, conozco de la película y de la obra, pero no las he visto en su totalidad. No me he sentado a verlas, ¿no? Quiero hacerlo luego al final, con tranquilidad.
Digo esto porque me ha parecido que tu actuación ha sido impecable.
Gracias.
Muy buena actuación. No has cometido errores, al menos en las dos veces que he visto. No he visto errores de actuación que hayas cometido. Y sabes que soy tu principal crítico, así no te guste. No, o sea, es así. Es así, ¿no? Entonces, y sería bueno que veas también las actuaciones
de Night. No, de hecho que las voy a ver. Night Mother, lo que, ¿no? Pasa es que parte de
¿no estuvo en el Festival de Berlín?
de mi decisión de no verlas es precisamente para poder crear un personaje,
una nueva versión,
una versión que no se influya, ¿no? Que no haya influencia de ningún tipo, ¿no?
Bueno, vale.
Seguro que al verla van a haber coincidencias, eso sí puede pasar, pero no ha habido pues una influencia directa.
Muy bien. Continuamos con el programa. Queman vivo a un locutor, a un colega periodista, locutor boliviano, durante su programa de radio. Esto ha ocurrido en Bolivia. ¿Cómo es esto? Vamos a con la nota inmediatamente. La policía boliviana detuvo a 3 sospechosos del brutal ataque perpetrado el lunes contra el periodista Fernando Vidal, quien fue rociado con gasolina y quemado cuando transmitía su programa de radio en una pequeña ciudad boliviana. Los agentes de Yacuiba, ubicado a 740 kilómetros al sur de La Paz, informaron a Associated Press que los 3 detenidos tienen antecedentes delictivos y que un cuarto está siendo buscado. Vidal, de 70 años, entrevistaba a 2 mujeres que denunciaban una supuesta corrupción en la policía aduanera cuando los atacantes ingresaron a la radio, según Esteban Farfán, yerno de la víctima. Mi suegro sabe quiénes son las personas que mandaron a cometer este acto. Hay intereses políticos que quieren acallar a la radio. Daremos nombres en su debido momento. Lo han quemado vivo a este colega. Y de paso han quemado la cabina. ¿Qué te parece esto?
Bueno, un salvajismo total, ¿no? Pero ya estamos viendo que esos actos se dan continuamente, todos los días prácticamente, no solamente ahí, sino acá en Lima, en todas partes. La gente ya, bueno, repito y coincido contigo, que la fuente de todo esto es el vicio, las drogas. Una persona no se puede degradar hasta tal punto de quemar o matar a alguien.
Pero acá tiene que ver, como dicen, la política, porque hace poco el vicepresidente de Bolivia ha advertido que el que hable mal de del cholito este de Evo Morales, que tanto me repugna ese sujeto.
No, ya sé que tiene que ver con...
Dice que presidente ese hombre, no
joder. Que es una cuestión política.
No,
que
yo no digo por la raza.
A la que yo voy es a la acción de un ser humano de matar a otro con tanta frescura y tanta continuidad en estos tiempos. O sea, tú vas y lo agarras al asesino ya al margen de la política, de las razones y todo, no vas a encontrar con drogas, ¿no? O sea, ya perdió el ser humano la posibilidad, pues, de tener algo de sensibilización. Se ha deshumanizado. Ya agrégale a eso las cuestiones y el aprovechamiento, en este caso, ¿no?, político, para contratar a este tipo de gente que cometa esos actos.
Aquí la nota.
Queman a un periodista boliviano mientras dirigía su programa de radio. Fernando Vidal, dueño y director de la Radio Popular del Pueblo Sureño de Yaicuba, fue atacado por varios desconocidos mientras presentaba un programa. Vidal sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza, el pecho, estómago y brazos. El periodista había denunciado recientemente la proliferación de contrabando en la región. La policía detuvo a 3 personas para investigar si están vinculadas con este atentado sufrido hacia el reportero. Amnistía Internacional y la ONU condenaron el brutal ataque contra el periodista boliviano.
Agradecer profundamente la solidaridad de todos los amigos, colegas, compañeros, y pedirles que perseveren en esta tarea de poner en evidencia la verdad por encima de todo. Porque el pueblo está indefenso si no tiene una prensa comprometida.
Don Fernando Vidal ha sufrido quemaduras de segundo grado, entre superficiales y profundas, en región de la cara, extremidades, parte del tórax y abdomen.
Tremendo, tremendo lo que está ocurriendo en Bolivia con el colega Vidal, y aquí más información al respecto. Y aún así habla, ¿no? O sea, imagínate el esfuerzo que está haciendo este colega. Aquí la nota.
Agradecer profundamente la solidaridad de todos.
Y se repite la misma información, eso lo estamos teniendo de varias fuentes que llegan a nosotros, y ya se le ve, pues, que lo ingresan al hospital, donde precisamente han determinado que tiene el 40% de su cuerpo quemado producto de este brutal ensañamiento. Y según lo que están relatando acá, el momento en que ocurre fue en vivo. O sea que el público escuchaba mientras a él lo quemaba.
Eso es lo más terrible. Además, el pueblo entero tiene que ser testigo de esto, o sea, como para dejar, ¿qué? Dejar la lección aprendida.
Y coincide, como digo, con ese tema del vicepresidente boliviano que dio esa advertencia. Aquí la nota.
Quemaduras de primero y segundo grado y en el cuerpo quemaduras de tercer grado.
Fernando Vidal Egues, el periodista de 70 años, que ayer fue víctima de un atentado mientras hacía una entrevista en la Radio Popular de Yacuiba, fue trasladado a Santa Cruz por las graves quemaduras que presenta en el cuerpo y en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente. El hombre llegó cerca de la medianoche desde Yacuiba para ser atendido en Santa Cruz.
Bueno, sacando la verdad al aire, y hay mucha gente que no le gusta eso, y denunciaba que los carros nuevos de la policía son mal utilizados, y denunciaba que los asambleístas regionales no hacen nada. La verdad no te podría decir quién, gente del gobierno, gente de la misma política chaqueña, la verdad no sé. Nosotros no queremos que esto quede en nada, y así que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esos tipos no salgan y que los verdaderos causantes de estos problemas también estén tras las rejas. Mi padre está estable, está bien, tiene quemadura de segundo grado.
Atacan una radio en Yacuiba, utilizaron bombas Molotov. Los heridos: Fernando Vidal Egues, 70 años, exalcalde y exconcejal de Yacuiba, expresidente cívico. Fernando Vidal Egues fue candidato a diputado en 1997 y es dueño de Radio Popular de Yacuiba, 95.1 FM. Otra persona que resultó herida en este ataque es Karen Anse Delgado, es funcionaria de la radio. Será trasladada hoy a Santa Cruz para ser atendida.
El 40% del cuerpo del radialista está quemado. Este es el informe médico.
Durante 5 días permanecerá en terapia intensiva el radialista Fernando Vidal Egues, quien será intervenido esta tarde por segunda vez.
Va a ser sometido a una limpieza quirúrgica donde ya el especialista podrá determinar con mayor detalle.
El infortunado sufre de quemaduras de segundo a primer grado. Tiene el 40% de su cuerpo quemado y cada día de internación la familia gasta $1,000 en la clínica Santa María.
Bien, esa es la situación del colega que mantiene todavía su radio saliendo al aire, tanto en frecuencia modulada como internet. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Masanobu Sato, este hombre de Japón, pues tiene un récord mundial. ¿Pero en qué tiene el récord este hombre? En ser el hombre que ha durado más tiempo en masturbarse. 9 horas con 58 minutos de masturbación.
Ay, qué
trascendental
noticia.
Es su
hobby.
Aquí está Masanobu, preparándose para masturbarse. Se pone cómodo. Su pareja mientras cose. Dice, mi pareja tiene poco interés en el sexo, por eso me masturbo. Y aquí presenta su premio, la mano de oro. Ella le dice, bueno, satisfácete tú mismo, yo soy ocupado. Mientras ella cocina, hace las labores, él se dedica a masturbarse. Y lo hace, dice, a cualquier hora del día, sin necesidad de mayores estímulos. Ella dice, bueno, él tiene este hobby desde hace mucho tiempo, ¿y qué voy a hacer?
Masanobu names his hobby blood serious.
Hij is wereldrecordhouder en won de trofee voor de langste zelfbevredigingssessie ooit.
Hij muestra su premio. La mano.
Masturbeta son no. Símbolo.
Campeón. Campeón de masturbación. El rey. The king of masturbation. Nadie lo supera.
Karen no te da igual. まあ、あの時間を計るっていうことをしてました。このアプリを使って測ってました。
He creado un applet en smartphone para medir el tiempo en que él dice que no vale dormir, se tiene que hacer de forma continuada.
¿Dónde está?
Su gato también le ayuda.
Wereldrecordhouder, dat word je niet zomaar. Masanobu traint dan ook met het beste materiaal.
Producto de lo que ese premio que ha tenido, pues ha recibido muchos obsequios de mucha gente, de empresas, que le han dado como obsequio material porno y también estimulantes. Él dice que le gusta las imágenes de anime para poder excitarse. Ese es el gran Masanobu, el rey de la paja.
Pobrecito, ¿no?
¿Por qué pobrecito?
Tiene que satisfacerse solo.
¿Cómo?
Tiene que satisfacerse solo. Ahí escuchaba que él dice que su pareja no le gusta el sexo. Y varias veces escucha eso, ¿no? Pero en realidad no es que las mujeres o haya mujeres...
Pero a ella le da risa, no le molesta.
Claro, no le molesta, pero a mí me da risa, ¿no? Porque en realidad no es que a la mujer no le gusta el sexo. Lo que pasa es que hay hombres que no
saben. Tú que sabes, no la conoces.
En realidad, en la mayoría de los casos, yo creo que existen muy pocos hombres en este mundo que saben realmente tener sexo con una mujer. La mayoría de los hombres está formado por las películas pornográficas, por esas cosas.
Esas cosas horribles.
No, horribles. Asquerosas. Horribles ni asquerosas, ya son parte de.
¿Cómo hay gente que le gusta eso, no?
No puede ser. Son parte del todo, pero su cerebro es tan pequeño que se queda.
Exacto.
Se queda solamente pensando que así tiene que ser, ¿no? Entonces, cuando quieren tener sexo con una chica, con sus parejas, quieren repetir lo que han visto ahí.
Imagínate.
Okay, una vez, en un juego, ¿no? Pero todo
juego,
el tiempo.
Los juegos.
¿No? Y la mujer, la clásica, pues, por eso es que hay un gran porcentaje de mujeres que tienen que fingir un orgasmo para que pobrecito no se sienta mal.
Pero hay hombres también que fingen un orgasmo.
Probablemente, pero en realidad la mayoría son las mujeres, pues, que tienen que fingirlo. ¿No? Para que ya se sientan que ya lo hicieron.
Entonces, ¿te parece un pobrecito? El rey de la masturbación.
Claro,
rey.
Pues, porque como dice, terminó king. Siendo el rey, porque como no podía con su pareja, entonces tenía que hacerse solo. Pues.
Ay, ay, ay. O sea, no lo respetas al gran Masanobu.
No.
Y es japonés, cerca nomás de los coreanos.
Y ahí.
Bueno, como la de tener pequeña, hombre. No debe ser fácil. Bueno, ok. Abogado de Rosario Ponce duda de la versión de su defendida y cree que ella empujó a Ciro Castillo, y esto ha traído a los siguientes días también la decisión de la fiscal, no necesariamente coincidente, pero pareciera que fuere, de que finalmente han denunciado a Rosario Ponce, y esto ha abierto el proceso de instrucción. Adelante.
En la que el doctor Jorge Carpio Valencia, que es el abogado de Rosario Ponce, dice cosas sorprendentes, ¿no?
Absolutamente. Bueno, primero que no me cabe la menor duda que se trata de este abogado, Carpio Valencia. Y comentando este video, pues que de por sí es, aparte de sorprendente, es algo así como un muestrario de la antiética y la inmoralidad y una síntesis de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Ahí, en primer lugar, él menciona que él ya sabe, aparentemente por el video, que la fiscal va a archivar el caso. Da a entender.
Y que usted va a reaccionar y va a ir a la defensoría.
Y que yo voy a ir a todos los canales, etcétera, etcétera. Pues yo no sé de dónde sabe, en fin. En todo caso, tomemos esto solamente como lo dicho por él. Y después dice también la parte en donde Rosario le menciona y le dice que ella es pues prácticamente una viciosa de la marihuana y que mi hijo le habría provisto de dinero, parece su vicio, y que el otro trataba, él lo menciona como si su chulillo ahí, ¿no? Y en tercer lugar, él manifiesta la opinión suya. Él dice que ni él mismo le cree a Rosario, que él no cree que él, que Ciro se haya resbalado, sino que no puede decir pues que Rosario lo ha empujado porque es su abogado, ¿no es cierto?
Entonces, es más, él dice que él le ha aconsejado que si tiene algo que confesar lo haga y se acoja a una sentencia anticipada,
claro,
un procedimiento judicial cuando una persona se considera culpable y dice, bueno, acepto mi culpa y... ¿no?
Claro, en todo caso él la induce a tratar de ser un poco más ética, más moral, probablemente con la intención de querer acortar la pena que se le va a dar. Pero sin embargo, también da a entender de que Rosario sabe mucho y se niega, ¿no? Y persiste en eso más bien. Y que además de las torpezas que ha cometido durante toda la investigación.
Ahora, yo si me permite, doctor, yo quisiera que volvamos a ver ese extracto del video donde se refiere a su juicio con respecto a qué fue lo que pasó con su hijo. Adelante, por favor.
Difícil, no, ya lo ha sido, pero ojalá no tenga nada que ver, pero... Para mí es difícil creer, como cualquiera, pero no, los seres humanos no somos tontos que decir que se ha caído. Pero yo no puedo sostener todo lo contrario, yo siempre no puedo decir, ah, señor, no se ha caído, no se lo ha empujado. Y no le falta razón a Ciro, Ciro tiene razón. Él, en su cuestión, su mamá también, él es presidente, uno sabe, no conoce a su hijo.
Sí, pero hay que ser padre.
Claro, el padre, todo lo que sabe. Instintivamente, así no sepa, todo lo siente. Y la mirada en los pies, en los rostros que han tenido por usar los problemas, se lo siente.
¿Cuándo acabará este fenómeno de él?
Entonces, su conciencia de él. Yo al fin y al cabo defiendo con la verdad. Tengo mi conciencia tranquila si tiene algo que pague. Claro, si hay pruebas, hay pruebas. Pero hay pruebas.
Bueno, la verdad que esto realmente no me deja perplejo, pero sí impactado. Creo que más allá de la misma declaración, cuando él dice pues que él no cree, pero que tiene que decir que sí cree, nos está dando un ejemplo de cómo en nuestro país, no solo los abogados, la mayoría de la gente, y principalmente los políticos, se manejan con esa doble moral. Una cosa digo acá y lo contrario digo en otro lugar con el mayor desparpajo, ¿verdad?
Claro, pero sin embargo... Para remitirnos a lo que se escucha acá y se ve, él lo que está, porque él debe tener, él ha estado en contacto cuánto tiempo con Rosario, ha sido abogado.
Yo, desde el inicio.
Desde el inicio, es decir, pocas personas han tenido tanto acceso a Rosario desde el punto de vista del proceso, de haber conversado infinidad de veces con ella, deben haber dado mil vueltas a los hechos, y lo que sorprende es que al final de la historia... Porque esto ha sido grabado solo unos días. Él le cree a usted y no le cree a su cliente.
Bueno, ¿qué más que opinar?
Sí, ahí lo que menciona el mismo abogado realmente pues te deja, sí, nos deja perplejos a muchos. Porque...
¿Perplejos de qué? Si ya se sabía.
No, pues pero tú, bueno, tú lo sabes, lo sospechas.
Fonchi cree que Rosario Ponce es inocente. Yo no. Se nota que algo sabe y no es transparente en lo que está diciendo. En todo caso, capaz no lo hizo ella, lo hizo otra persona.
Claro, o efectivamente fue una riña, no es que ha planificado voy a llevármelo ahí y lo voy a matar, ¿no? Pero pasó, y es una persona pues acostumbrada a salirse con la suya, ¿no?
Como muchos.
Hay un tipo de personalidad precisamente así que comienza incluso desde niños, ¿no? O sea, agarro y rompo un juguete de otro y no, yo no fui, ¿no? Y sí. No lo pagas, pues punto, ¿no? Por último ya pues le dice que, ¿no? Y papá, mamá,
y te apañan. Y madres que enseñan a sus hijos.
Claro, te apañan, te dicen ya está bien, ¿eh? Y, o conseguir las cosas de esa forma, ¿no? Y así, aunque parezca mentira, crecen. Y cada vez pues que van creciendo ya su entorno los lleva a generar pues otro tipo de conductas más graves. Y lamentablemente pues en este caso ha sido un crimen, ¿no? Y lo que menciona pues el abogado es a todas luces, o sea, él no está diciendo directamente él, pero dice que no le cree, y para que su propio abogado no le crea, caramba, cuántas contradicciones más debe haber tenido internamente, ¿no? Porque evidentemente el abogado le debe haber hecho miles de preguntas para poder defenderla. O sea, para tener argumentos de defensa, y ahí se da cuenta de que no cala, ¿no? No coincide.
Regresamos, esto es Extremos. Venimos con más de Masanobu. Ah, no. Ya no hay más Masanobu. Ya. Ahora venimos con El Sueño de Morfeo. Ojos en el cielo. Ingresa a la programación de Sol, Frecuencia Primera. Volvemos con La Revocatoria. A Susana Villarán. Esto es Extremos,
en Sol. Tenemos momentos de vida sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdona.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Lima está temblando, así es. ¿Por qué tiembla? Por una serie de movimientos sísmicos que han estado ocurriendo en diferentes horas de la madrugada, de la tarde, de la noche, y en tiempo, en un segmento de tiempo muy corto, en 2 a 3 días, cerca de 6 sismos han remecido la ciudad de Lima. El más reciente, el de el sábado último, sábado 3 de noviembre de 2012, en horas de la noche, y cuyo epicentro fue en Yauyos. Los otros fueron con epicentro en Chilca, en la Punta Callao y en Matucana.
Estamos temblando y precisamente uno de los temblores ocurrió durante una de mis funciones.
Sí.
No nos dimos cuenta, las actrices y el público increíblemente no se fueron.
¿Cómo lo sabes?
Porque no se fueron, pues estaban ahí.
Ah, ya, perdón.
Y uno de los asistentes me comentó y me dijo que en un momento sintió pues como que algo pasaba. Decían, ¿era temblor o no?
¿Qué?
Y dijo, efectos especiales, caramba, qué buena esta hora. Era gracioso. Estaban tan concentrados en la historia que no se percataron de que estaba realmente ocurriendo un sismo. O sea, sospecharon, imagino, porque ahí sí se debe haber sentido más.
Bueno, acá en los estudios de la radio sí hubo bastante movimiento. Gente que salía despavorida, gritando y clamando a Dios.
¿Por qué te ríes?
No veo para qué tengan que clamar a Dios, ni que fuera Dios el que les ha causado el sismo, ¿no?
Bueno, pues, pero están en un momento de desesperación. Generalmente las personas no están pensando.
Es que es un poco contradictorio dentro de la religión católica, para los que son católicos fervientes, clamar a Dios por una desgracia. Porque es como que si Dios fuera una M y te dicen, voy a joderlos, voy a mandarles este terremoto. ¡Fra!
No, entonces, necesariamente.
Piedad, párenlo.
No ya. Necesariamente, porque frente a un hecho natural en el que probablemente Dios no tenga nada que ver, lo que haces es buscar su ayuda o su consuelo, para tratar de enfrentar eso. Así de simple, igual como cuando alguien fallece y la persona se siente muy mal y dice, Dios, ayúdame a salir de esta situación, a darme ánimos, a darme fortaleza, a enfrentar. No es que lo provocó y le estoy diciendo ahora arréglalo, no, es que es en parte lo que debería de ser. O sea, sí hay quienes creen que Dios es quien causa absolutamente todo y todos se lo achacan, ¿no? Que es diferente, sino que se supone que la idea es más bien sentirse o cargarse de esa energía, esa fortaleza que puede dar. Lo que pasa es que tú, Sandra, eres bien burlón.
¿Qué?
Que eres un burlón.
Burrón.
Burlón.
No tengo que burlarme de nadie, ¿no? Son los que salen ahí creyendo que de esa manera va a bajar el sismo, ¿no?
Bueno, cada quien tiene sus creencias y hay que respetarlas.
Bueno, estábamos ayer justo haciendo un especial de... anteayer, perdón, de Cherry Petit, ¿no? Y de repente...
Y ahí no entiendo.
Y él vino el sismo, pues.
Siempre me olvido de preguntarle a Fonchi ese tema.
¿Qué tema?
¿Cuál es la característica? Porque hay gente casi todo el día, no hay día que no piensen en porno.
¿He dicho porno en algún momento?
Es una actriz porno, pues, ¿no? ¿Qué? Te la sacaste de ahí.
¿Cómo?
Es una actriz porno, de ahí la
perdón, encontraste. Perdón, es también modelo.
También
es modelo.
Okay.
¿Ah? Y es modelo, pues, una modelo de pasarela, muy bonita. No sé qué, no, todo tú lo ves a porno. O sea, una persona que se dedicó al porno ya no puede dedicarse a otra cosa.
No, a lo que me refiero es que tú siempre estás ahí buscando, mirando. O sea, toda tu vida se centra en eso.
No, estás muy equivocada. No me conoces.
Bueno, también en comer.
No, comer ya no. Me aburre. Me voy a dedicar ahora a ir a boutiques de ropa femenina de Barranco.
¿Ya?
Sí, me voy a dedicar a eso.
Vas a ser travesti ahora.
No dije a ponérmela. Ahí dije, no dije a probarme ropa. La revocación a Villarán está ya a puertas y efectivamente va a ser en marzo del 2013, el 24 de marzo del 2013. Finalmente van a revocar a Villarán, pero están acá presentando una serie de recursos contra esta revocación. No quieren que haya la consulta popular, pero ¿por qué? Esta gente se cree, pues, la dueña de la... ¿Se dan cuenta? la dueña de la verdad, la dueña de las decisiones de los demás. Si está habiendo un grupo de gente que considera, un grupo sustancioso, considera que esta señora Susana Villarán no debe seguir en el puesto, pues hay que respetarlo. Hay que respetarlo y punto, y se acabó. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué quieren evitar que el pueblo se pronuncie? Eso es a lo que yo voy, porque podría también salir, si ella estuviera tan segura de sí misma, entonces simplemente que deje que haya y va a salir, pues, va a salir ganadora. Pero no, no, no quieren que haya. No,
yo creo que, a estas alturas ya debe dejarse simplemente que se realice, porque ya es un gasto, sí. Es un gasto que no debería de dar.
¿Cree que a ella le importa el gasto?
Por eso te digo, ¿no? Que es un gasto que no debería darse, pero que ya está en camino, ¿no? Y si es una cuestión, pues, de verificar realmente quién tiene la razón, ya bueno, ¿no? Si se ha llegado hasta ese punto, entonces que se realice y que realmente el pueblo decida si es que quiere continuar con ella como alcaldesa o no. Así de simple, ¿no? Se ha cometido una serie de errores y el, como hay un dicho, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, es probable, yo no niego esa posibilidad de que tenga infinitas buenas intenciones. Pero hasta para eso hay que planificar, pues.
Y en el colmo de la incoherencia, el abogado costarricense Juan Corrales Ramírez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un recurso que, según sus palabras, podría afectar el proceso de revocación en contra de la alcaldesa Susana Villarán y sus 39 regidores. El documento señala que una norma de la consulta popular vulnera la Convención Americana. ¿Ah, sí? No joda. Entonces, que no hay elecciones. Corrales Ramírez, quien reside en la capital hace 2 años, junto a su esposa peruana, detalló que el artículo 30 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos establece que el funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años. El letrado indicó que esta norma viola lo dispuesto por la Convención Americana en su artículo 23, que indica que solamente vía sentencia de juez penal una persona puede ser inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos, es decir, no puede darse como una sanción automática post-revocación. Pero ¿y si el pueblo ya no la quiere? ¿Por qué seguir teniéndola? Habiendo una fórmula existente y legal, que es precisamente la revocación. Y en todo caso, qué curioso, justo ahora se pronuncian en torno a anular el proceso de revocación, porque no lo hicieron antes. ¿Te das cuenta? Porque si ellos les fastidiaba tanto que exista la posibilidad de que cualquier funcionario pueda ser revocado, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué justo ahora lo tienen que hacer?
Porque probablemente no pensaron que iba a darse, ¿no?
Es que no lo están haciendo. Es que ellos hablan ahí de la ley como norma. No hablan de la persona de Susana Villarán. Entonces están hablando de la ley como norma que no debería existir. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Por eso digo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahí está clarísimo, pues, los tremendos intereses asquerosos de esa gente que quiere, pues, enquistarse en el poder. Eso está más que claro. Más claro, imposible. Bueno, continuamos con el programa. Eso es Extremos, episodio número 217. ¿Y qué tenemos por acá? Oh, esto sí es muy interesante. Este error, hay un error de, es increíble, de Telefónica del Perú, nuevamente Movistar, que ha ocasionado que este pobre hombre sea involucrado y sea denunciado por extorsión muchas veces. ¿Cómo es esto? O sea, se ha sido inmerso en un proceso, en varios procesos penales. Vamos con la nota inmediatamente en Extremos.
Aunque las 75 líneas telefónicas están a nombre de su esposo, fue la profesora Roxana Guanilo Ayala quien salió a denunciar públicamente la pesadilla que están enfrentando.
Hemos recurrido a la oficina de cuando lo buscan con su número de le aparece una relación de 23 líneas telefónicas.
Por recomendación de la fiscalía, en ese momento no cancelaron las líneas para facilitar las investigaciones. Sin embargo, en los siguientes meses, le llegaron 3 notificaciones más por denuncias de extorsión, esta vez en Lambayeque y Piura.
En general,
Fernando. Pese a que presentaron su reclamo en la empresa de telefonía, las líneas se siguieron vendiendo a nombre de Celso José Lezama Isla, y ahora él figura con 75 líneas de números de teléfonos. Roxana Guanilo y su esposo no saben qué hacer. Han perdido tiempo, dinero y sobre todo su tranquilidad por la falta de control en la venta de teléfonos. Los extorsionadores compran teléfonos a nombre de terceros y los usan para amedrentar a sus víctimas.
¿Qué tal?
Bueno, ahora como ahí vemos, ¿no? Que el hombre ha presentado su reclamo a tiempo. O sea, bueno, al menos cuando se enteró, ¿no? Y nada, no pasó nada, y ahora está en una situación siendo un hombre inocente. Uh-huh. O sea, justo comentábamos, ¿no? Ya en otros episodios de ese problema de cómo, por qué gente inocente está pasando por un
y
proceso.
Hay, sí, y hay mucha dejadez, sobre todo a nivel de los módulos de venta de Telefónica, que tienden a querer, igual que en Claro, pero más en Telefónica, tienden a querer que abras una línea nueva, un número nuevo.
Claro, quieren venderte como sea.
Y quieren aumentar la cantidad de números vendidos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para hacer creer la falsedad de que existen una enorme cantidad de usuarios, entre paréntesis, satisfechos con su servicio. Cuando no es tal, pues, no es tal. O sea, una persona puede tener muchos números telefónicos y no usarlos, casi ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno quiere comprarse un aparato nuevo. La forma... y a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres comprarte un aparato nuevo, te dicen, ok, si quieres cambiar de equipo, te damos estos equipos. Unos equipos horribles, que nadie los quiere. Cacas. Pero, de repente tú ves otros equipos que sí son buenos, que sí te gustan, que sí van de acuerdo a tu ritmo de trabajo, a tu personalidad, en fin, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero uno de esos. Ah, no, pero esos solamente son para equipos nuevos. Ah, entonces perfecto. Te compras un equipo nuevo, que viene con un chip, y le cambias el chip y asunto arreglado. Pero ¿qué pasa? Ese chip nuevo que compraste, ¿cómo queda? Queda tu nombre. Queda tu nombre, lo puedes tener guardado, pero ¿qué resulta? Que esos sinvergüenzas, estos delincuentes, de alguna manera, con algún artificio, con Telefónica, hacen que esas líneas se activen, pero desde otros aparatos. Como no lo usas, ¿y quién le da el dato de que no lo usas? Como no lo usas, está ahí simplemente el número ahí guardado, no lo usas, ellos lo utilizan, esos números que están a nombre de otros, que están a nombre de uno, para llamar y hacer extorsiones. De tal manera que cuando vayas a reclamar sale el número. ¿De quién era el número? De fulanito tal. Uh-huh. ¿Te das cuenta la jugada?
Claro, pero acá en este caso este señor habla que él además no ha comprado otros aparatos, no ha abierto otras líneas, ni mucho menos. Uh-huh. O sea, han abierto otras a nombre de él.
Así es.
Usando su nombre. Uh-huh. Porque al fin y al cabo tú te compraste el aparato y te llevaste tu chip.
Pero uy, fíjense nada más la forma tan dejada, y hay un personal tan ignorante, pero es el extremo ya, pues, ¿no? Que tienen en estos disque call centers de atento, que cuando hacen un alta nueva llamando al 303 para un número celular, pues resulta que copian mal el nombre o ponen cualquier cosa o simplemente ponen cualquier nombre de lo que tienen en el sistema menos el que te están dando del nuevo usuario. Uh-huh. Entonces, eso me ha pasado muchas veces. No es coincidencia, muchas veces. Y cada vez hay que estar yendo para estar solicitando que regularicen y pongan el nombre correcto.
Claro, no, cancelas un servicio y luego te sigue llegando la cuenta, pero si ya lo cancelaste y tienes que volver a ir.
Ese es pan del día. Uh-huh. Ese es pan del día. Entonces, aquí vemos, pues, tangiblemente las consecuencias de esas situaciones cuando llegan a extremos como esto. Entonces, ¿qué pasa? Delincuentes y extorsionadores que se aprovechan de estas debilidades, por decirlo de una manera suave, de esta empresa telefónica, en contra, pues, de personas inocentes, ¿no? Para poder hacer y mantener sus actos delictivos. Bueno, acá tenemos otra información. Esto ha ocurrido en Pakistán y ya están ocurriendo en ese país muchos casos como este. Padres de familia queman y matan con ácido a su hija porque, para defender su honor. Una niña de 14 años murió en la localidad de Saidpur Bela, al norte de Pakistán, tras ser atacada con ácido por sus propios padres. debido a que estos sospechaban que su hija tenía relaciones sexuales, coitales, con un joven del lugar. Se sospechaban, ni siquiera están seguros. El responsable de la policía local, Javed Abdassi, informó que la menor fue golpeada y agredida en su vivienda y falleció cuando era trasladada al hospital a causa de las quemaduras en la cabeza y el torso. Al día siguiente de ocurrido el hecho, algunos vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad y procedimos a detener a los padres, que siguen en custodia policial, sostuvo Abbasi. Los llamados crímenes de honor son habituales en Pakistán. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos del país asiático, 943 mujeres perdieron la vida el año pasado, en el 2011, en agresiones de ese tipo. Este tipo de crímenes son cometidos cuando una familia cree que su honor ha sido mancillado por la actitud de una mujer, ya sea por rechazo, porque rechazó un matrimonio, o por ser relacionada con alguien sin la aprobación familiar.
¡Qué horror!
O sea, si te ponen, júntense ya, rejúntense ya, no quieres, ah, mueres.
Terribles, esos casos vemos pues allá, ¿no? En este lugar continuamente, no es la primera noticia que llega de una agresión hacia una mujer, sobre todo, por una cuestión tan, ¿qué podemos decir?, tan inverosímil, ¿no? Porque ni siquiera, como tú dices, lo habían comprobado.
Un niño africano sorprende por tener ojos de zafiro, mira.
Ojos.
Ojos en la persona incorrecta.
¿Por qué en la persona incorrecta?
Porque una persona blanca, caucásica, se vería muchísimo mejor. Normalmente los ojos celestes, color zafiro, son para una persona caucásica, no para una persona de raza negra.
¿Y quién ha dicho que tienen que ser así?
Porque la mayor parte de negros tienen ojos de color negro.
Ok, la mayor parte. Pero no, eso no hace que tenga que ser así. De ahí una muestra.
Parece, ¿no?, una mezcla, ¿no? El color de los ojos de un niño africano sorprende a muchos por ser muy semejante al de los zafiros. Se llama albinismo ocular. La fotógrafa Vanessa Bistro no dudó en retratarlo cuando lo vio en una remota aldea de Zimbabue. Y la revista Africa Geographic publicó la imagen. ¿Qué te parecen sus ojos?
Claro, son atípicos, ¿no? Y efectivamente no es simplemente que sean del color de un zafiro, sino que como si tuvieran una nube.
Se ve muy bonitos.
Claro, pero me imagino también que deben ser capaz muy sensibles.
La fotógrafa consultó el caso de un oftalmólogo, quien aseguró que el menor padece de albinismo ocular o albinismo Netlessly False, que hace que el pigmento del iris sea menos denso. La fotógrafa recuerda que encontró a Teunus buscando a sus perros junto a su madre en la localidad de Marimani. Era posiblemente su primera interacción con una persona de raza blanca y su fascinación hacia mí o a la cámara era evidente.
¡Qué rico el cachetón!
Negrito, con ojos claros, ¿no? Ojos, pero esos ojos, pues, ¿quién no quisiera tener unos ojos así? Yo me voy a poner unos ojos así.
Ah, ya.
¿Qué tal se me vería con ojos de zafiro?
Tienes que probártelos. A veces uno piensa, por ejemplo, y tú dices, no, los blancos tienen que usar tal, pero todas las personas, así como el maquillaje, el tinte de un cabello, en fin, hasta el color de una ropa cuando se pone, tienes que ponértelo y verte a ver si te quedan.
Ojos de ese tipo y 100 kilos menos.
Claro, pues ahí sí serías otra cosa.
Ya, basta, ya, sigue soñando, ya. ¿Y qué me dices? ¿Y después? ¿Y te caíste en la cama? ¿No?
Que ayer a las 20 horas con 40.
¿Cómo?
¿A qué hora fue el temblor ayer?
¿Qué temblor?
¿No dice que hubo temblor ayer?
Ah, oh, claro. Anteayer hubo el temblor. Sí, muy bien. Nueva York bajo el agua. El huracán Sandy llegó y arrasó. Esa fue la ciudad de Nueva York en penumbras. Y estuvo pues desocupada. La mayor parte de habitantes salieron. Mira el agua hasta dónde llega. Y en otros sitios ha estado más también, Nueva York y Nueva Jersey. Este es el Ground Zero, es decir, donde estuvieron las Torres Gemelas. Y mira el agua cómo va ingresando y se empoza en este lugar. Manhattan también estaba, y acá el agua entra tremendamente, en penumbra, sin agua y sin energía eléctrica. En fin, este ha sido uno de los más grandes azotes que ha tenido la ciudad de Nueva York. Y aquí tenemos también unas imágenes muy interesantes de una tienda de McDonald's
inundada
hasta más o menos debe ser más de un metro, más de un metro de profundidad de inundación. No tenemos ya, bueno, teníamos acá la de McDonald's.
Una piscinita era, ¿no? No, increíble realmente, porque nunca, ¿no? Nunca se había visto así, o sea, esas imágenes, sobre todo, de una, lo que hemos visto acá en Perú, que a veces, o vienen los huaicos, o las lluvias torrenciales y todo lo demás, no, que a nosotros nos parecía ya, claro, acá es más crítico porque además de todo eso, las viviendas y todo, no están preparados ni siquiera para algo mínimo, ¿no? Pero allá, ¿no? En una ciudad ahí está, tan ahí está. Desarrollada.
Ahí tenemos, fíjate.
Con todo, mira.
Fíjate cómo llega el agua. Uh-huh. Tremendo. Mira hasta dónde llega el nivel del agua.
Muy bien, una cajita feliz.
Las bandejas flotando.
Periodo, todo. Claro, mira, y sigue aumentando y ya está. Es como, pareciera como si estuvieras viendo un barco hundiéndose. Uh-huh. Y el agua comienza a subir y va, pues, ¿no?
Y esto es la ciudad de Nueva York, la que ha sufrido esta tremenda inundación.
Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿hubiera habido alguna forma humana que hubiera podido prevenir esto? No que venga la lluvia, eso tenía que quedarse, sino las consecuencias, es decir, que no llegara a inundarse de esa forma.
Probablemente, si hubieran tomado en cuenta la cantidad de agua y colocar un poco más de desagües para que no se haya empozado de esa manera. Pero bueno, ciertamente no toda la gente de Nueva York se fue. Hay muchas personas que se quedaron en el lugar, en hoteles principales. Uh-huh. Y bueno, obviamente pusieron barricadas para que el agua no ingrese y tenían reservas tanto de energía como de agua. Muy bien, balacera en un bus que cubría la ruta Lima-Ancón dejó 2 muertos y 8 heridos. El hecho ocurrió a la altura del puente del ejército en el cercado de Lima, cuando 3 delincuentes intentaron robar a los pasajeros en la vía de evitamiento. Una balacera al interior de un vehículo de transporte público dejó 2 muertos y 8 heridos. El incidente ocurrió cuando 3 delincuentes armados intentaron robar a los pasajeros del bus de la empresa Ancón Pro de placa B2CK78. Sin embargo, en el interior del vehículo se encontraban 2 policías vestidos de civil que regresaban a su domicilio. 2 de los delincuentes murieron durante la balacera que se produjo al interior del vehículo que se dirigía desde Lima hacia Ancón y se encontraban en pleno movimiento. El policía Luis Enrique Galindo Navarro recibió una herida en la pierna izquierda y su compañero Jorge Escobedo Muñoz resultó ileso. Sin embargo, 6 pasajeros recibieron heridas de bala, por lo que fueron llevados al hospital Loaiza, así como el delincuente que sobrevivió al tiroteo. Hay mucho de esto en Lima todos los días y obviamente, como ya le hemos dicho, se da porque las autoridades del Poder Judicial lo permiten y lo ensalzan.
Así es, y ahora ya uno no está libre en una parte, ¿no? O sea, por ejemplo, íbamos por zonas de ese tipo que ocurre, ya me ha ocurrido y mucha gente también, que vas en un taxi, por ejemplo, y te rompen la luna y te quieren robar, sacarte del carro, en fin. Entonces hay alguna, por ejemplo, una amiga me decía ay no, pero mejor en micro, pues, porque los taxis los rompen. Pero acá estamos viendo también, o sea, ahora
pero
sube
eso
también.
Es obviamente cuando no vas con un verdadero hombre, ya lo he dicho en muchas ocasiones, cuando vas con un verdadero hombre como yo.
Bueno, pero mira acá en un ómnibus con 2 policías.
Vas dentro. Con un verdadero
claro,
hombre, faltó el verdadero
claro
hombre.
Claro que las consecuencias hubieran probablemente sido peores porque quienes han sido más víctimas en este caso han sido delincuentes, ¿no? Pero el resto de heridos, o sea, personas, víctimas me refiero a mortales, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, tenías ahí,
pero fíjate,
por suerte además.
¿Qué tan no drogado sé,
no sé
debe
qué tanta
eso?
Suerte,
¿qué le podías robar sabe, a una pobre gente que ve un micro?
Por eso te digo, o sea, ya no estás libre en ninguna parte, o sea, ¿cómo te movilizas hasta determinado sitio si sabes que o te vas en carro particular, taxi, lo que fuera, un micro, lo que quieras irte, igual corres el mismo riesgo?
Por eso, vayan acompañadas de un verdadero hombre como yo. Como yo, solo hay uno.
Tu celular, ¿no? Servicios.
Como yo, solo hay uno.
Es el seguridad, así como la madam.
Volvemos, esto es Extremos, volvemos ya con lo último del programa. Fonchi ya dijo, no puede estar hoy. Qué pena que no pueda estar hoy. Nos hubiera encantado escuchar sus interesantes comentarios. Ah, mira, acá hay una más. Escolar era cabecilla de banda de delincuentes de colectivos. ¿Qué tal?
Escolar, imagínense, ya desde qué edad ya son ya los cabecillas, ¿no? No siquiera parte del grupo, ¿no?
Bueno, vamos con la nota inmediatamente. El AMPA no tiene edad mínima. La policía detuvo a una escolar de 16, una escolar de 16 años, chupateza, que dirigía una banda que asaltaba a taxis colectivo de Comas. Ella cayó junto con otra menor y con una delincuente de 20 años. La adolescente de iniciales MEUM aceptó ante la policía que era la cabecilla del grupo delictivo. Sus cómplices MAM de 17 y Catherine Alvarado Ruiz de 20 ratificaron dicha versión. La mañana del lunes, las tres mujeres subieron a un taxi colectivo en el que también viajaba el conductor del Metropolitano Gustavo Adolfo Tincusi Calzado, quien se dirigía a la estación Naranjal para comenzar su jornada laboral. Joder, pero ¿quién va a sospechar de tres chicas adolescentes? ¿Quién? Nadie, un hombre no puede sospechar eso.
Sobre todo un hombre.
Tres chicas y adolescentes todavía. Imposible sospechar. Salvo que sean muy feas, ¿no? Bueno, pero bueno, pareciera que lo fueren. En el cruce de las avenidas Belaúnde y Universitaria, las muchachas agredieron al mencionado pasajero. ¿Cómo un hombre se deja golpear por una mujer? Eso es inaceptable.
¿Eran tres?
Por tres mujeres, peor. Que se encontraban en el asiento del copiloto. Según fuentes policiales, fue la cabecilla de la banda quien golpeó a Tincusi Calzado en la cabeza. Ellas insultaban a la víctima y agredían al conductor del taxi colectivo, manifestó un agente de la comisaría. O sea, no estaban armadas, ¿no? ¿O sí?
¿Con qué lo golpea? No se sabe.
No sé, ella dice acá, ¿no? No dice con qué lo golpeó. Según señaló que la captura se produjo en la cuadra 4 de la avenida Los Incas de la Universitación Sinchiroca al advertir la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo station wagon color blanco. Pareciera que estuvieran estado en complicidad con el conductor. Respecto a las intervenciones de menores de edad, el coronel César Itúrciga, jefe de la División de Investigación de Robos de la DININCRI, precisó que en lo que va del año su unidad ha capturado a 42 adolescentes. Ah, o sea que ahí es costumbre. Las tres chicas confesaron que se dedicaban a asaltar a incautos pasajeros de taxi colectivo que circulan por el Cono Norte. Las menores fueron trasladadas a la... ¿a dónde se han ido? A un albergue, y la mayor de edad a la carceleta del Poder Judicial y de ahí a Santa Mónica. ¿Qué tal? Y era muy agresiva la cabecilla de la banda.
Mujer, tenía que ser.
O sea que tú felicitas respaldas eso.
Para nada, pero lo que más me sorprende es como lo narrabas tú. Que cómo era posible que una mujer...
¿Pero cómo? Si ni siquiera estaban armadas, ¿cómo es
que...? Pero para que veas, lamentablemente, cómo es cuando una persona está, pues, contaminada de tanta violencia y tanta agresión en sí mismo, que podría, pues, una chiquilla de 16 años dominar a un hombre quizás más grande que ella, ¿no? A echarlo abajo, o sea, a dominarlo, ¿no?
Bueno, hay hombres, pues, que se dejan.
Bueno, depende, pues, pero tú, por ejemplo, tú mismo dices, a ti viene una chibola y te la hace.
Pero un hombre, suben tres chibolos, obviamente ya te das cuenta, son choros, pues, ¿no? Tú no estás alerta, naturalmente, ¿no?
Claro, en general, primera, sí. No. Yo tampoco pensaría, pues, que tres chicas suben y son rateras, ¿no? Y encima, pues, que ya besadas.
Ah, besadas.
Claro, porque acá están hablando, porque no es que subieran la primera vez a ver qué tal les salió.
Lo que
¿no?
le falta a esas chicas, esas tres chicas, es hacer el amor. Eso es lo que le falta. Y por eso han hecho eso. Ese es mi veredicto y punto. Caso cerrado. Bien. Volvemos con lo último del programa y ahora viene Glee. Ese tema lo interpretó el genial Michael Jackson en la última parte de la década de los 80s. Glee viene con I Just Can't Stop Loving You. Glee con nosotros en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers at morning, our love is dawning, heaven's glad you came.
when the stars shine, praying you I'll find a love so true.
De nuevo, Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2002.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Última parte del programa, gracias por acompañarnos en Extremos, en este episodio 217. Ana Rosa, con sus estrenos acostumbrados.
Mis estrenitos. Efectivamente, seguimos con la movida teatral que se sigue dando en Lima y que cada vez aumenta, y eso nos alegra mucho a todos los actores, todos los artistas. ¿Qué tortura? Se sigue presentando en el Teatro Larco de jueves a lunes a las 20 horas. Electra Orestes es la obra que se presenta en el nuevo teatro de la Universidad del Pacífico, de jueves a lunes también a las 20 horas. Te odio, amor mío, en el Teatro Británico de Miraflores, de jueves a lunes también a las 20 horas. En el Teatro de Lucía continúa con mucho éxito Cenando entre Amigos, se va hasta el 3 de diciembre. En el Teatro de Lucía, en Bellavista 512 Miraflores, para quienes conocen el Teatro Británico, el Teatro de Lucía está al frente. De jueves a domingos a las 19 horas. Luego viene ya está por estrenarse precisamente en esta semana, Unas noches con Groucho Marx, dentro del festival Otras Apuestas. Una noche de con Groucho Marx ha sido escrita por Gonzalo Benavente. En 1929, los comediantes estadounidenses Groucho Chico y Harpo Marx pasaron del teatro de variedades a la pantalla grande, en lo que fue el inicio de una carrera brillante en el cine, la misma que incluiría más de una docena de largometrajes. Pero ¿cuál fue la historia secreta detrás de este hito cinematográfico que coincidió también con el advenimiento del cine sonoro en la industria de Hollywood? En verdad no tenemos idea, nos cuentan, pero es posible que se haya parecido en algo a lo que sucede en Una noche con Groucho Marx, obra de teatro que nos remonta a las horas previas al rodaje de la primera película de los hermanos Marx y que homenajea, entre paréntesis, roba descaradamente algunos de los mejores momentos de la filmografía marxista, adaptándola a una historia completamente original. Léase también, no tuvimos dinero para pagar los derechos de nada y nos quedó otra que escribir otra obra. Un espectáculo con fines de lucro que no se podrán perder. Cuatro únicas funciones del 15 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro de la Católica. Avenida Q llega a nuestro país uno de los musicales más sorprendentes que ha dado Broadway en los últimos años. protagonizado por títeres al mejor estilo de los Muppets. Avenida Q es un espectáculo ácido e irónico que se permite tocar desde el humor temas como el racismo, el porno, las drogas, la homosexualidad. Ya iba a hablar, Sandra.
¿No?
Ganador de 3 premios Tony, mejor musical, mejor libro de musical y mejor partitura original. Y con otras 3 nominaciones, mejor dirección en musical, mejor actor en musical y mejor actriz en musical. La obra ganó además 5 premios Drama Desk, mejor nuevo musical, mejor libro, mejor actriz, mejores letras, mejor música. ¡Wow! Avenida Q se ha presentado con gran éxito en lugares como Londres, Brasil, Canadá, Israel, España, Australia, Filipinas, Suecia y México. Bajo la dirección general de Henry Gourmendi, el elenco peruano está integrado por Jan Torres, interpretando a Princeton y Rod, Mayra Couto, interpretando a Kate Monstro y Lucy, Armando Machuca, interpretando a Nicky y Tricky Monstro, Paul Gastelo, a Brian, Miluska Eskenazi, a Gary Coleman, Norca Ramírez, a Tucunto, Carolina Rodríguez, a la señora Teta Vieja y Osita, Jeffrey Fuster, a Osito Cajas, Berta Borges y Gerson Romero, apoyo títeres y ensamble. Avenida Q,
Osito no era Carlos Jurado,
en el Teatro Primer Nivel, en la Avenida Benavides 2315 en Miraflores. Niños, Piel de Asno continúa en el Teatro de Lucía los sábados y domingos a las 16 horas. La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil en el mismo horario y los mismos días. Y Estalla, Feliz Navidad, Chimoc, en el Teatro del Olivar. Ajá.
Dale con eso.
Hasta el 16 de diciembre a las 16 horas. Esta obra está basada en el cuento Feliz Navidad, Chimoc, escrita por Andrea y Claudia Paz. Y la producción igualmente es de los hermanos Paz. Ellos están los sábados y domingos a las 16 horas. Cine, se estrena esta semana Poderes Ocultos. Una parapsicóloga y su ayudante intentan desacreditar a un vidente que ha recuperado el prestigio después de haber pasado 30 años sumido en el olvido. El problema consiste en que el cerebro casi siempre nos transmite una imagen distorsionada de la realidad. Llegó James Bond, 007, Operación Skyfall. La lealtad del mejor agente de los servicios británicos, James Bond, hacia su superiora M, se verá seriamente puesta a prueba cuando el pasado de ella vuelve para atormentarla. El M16 sufre un ataque y 007 debe localizar y destruir la amenaza, liderada por el villano Silva, quien esta vez es interpretado por Javier Bardem. Dicen que con una caracterización, un personaje increíble.
No,
que contará con la ayuda de la gente Eve. Sin salida. Kyle y su mujer Sara tienen una... Ya basta, Sandro. Tienen una hija adolescente y una posición económica envidiable. Una noche, dos agentes uniformados se presentan en su casa. Los Miller confiados los dejan entrar. Comienza entonces una auténtica pesadilla. Y finalmente, en la película peruana Quiero Saber, narra la historia de un albergue en Piura que ofrece servicios a turistas. En la misma se mezclan el drama, el crimen y el erotismo.
Ah, qué rico.
Un triángulo... ¿Ya ves? Lo sabía. Un triángulo amoroso formado por la argentina Marisa
Erotismo,
Minetti.
Erotismo, amor.
Andrade y Sofía Bogani. Y eso es todo.
Bien, la canción de I Just Can't Stop Loving You fue interpretada por la gente de Glee. Vamos a especificar de quiénes se trataron. Lo tenía por acá. De Corey Monteith y Leah Mitchell. Ellos dos interpretaron esa canción originalmente cantada por el genial Michael Jackson. Muy bien, y antes de irnos, dos notas muy importantes. La primera, taxista nuevamente malicioso. Taxista malicioso, otro más. Y escuchemos esta vez cómo reacciona contra nosotros.
Que me tienes que llevar a donde te estoy pidiendo.
No te voy a llevar, no te voy a llevar.
¿Perdón?
No te voy a llevar.
Entonces te devuelvo mi plata.
¿Te devuelvo tu plata?
¿Claro? ¿Te tienes que devolver mi plata?
Te devuelvo tu plata, espérate.
Dame mi plata. Dame mi plata, si no me vas a llevar. Voy acá a una cuadra, por Dios.
¿Estás equivocado? ¿Qué pasa?
Llévame a donde te estoy pidiendo. Llévame a donde te estoy pidiendo. Llévame a donde te estoy pidiendo.
Dame la voz, compadre.
Un momentito. ¿Cuál es el problema acá? Te estoy diciendo dónde me tienes que llevar. Está yéndote para el otro lado.
Te voy a dejar acá ahora.
¿Cómo?
Al frente te voy a dejar acá.
¿Cómo vas a dejar al frente si voy para el otro lado?
Ha dicho Sartre.
Te estoy dando como una referencia y estoy ni siquiera que te dijera aviación. Es acá una cuadra. ¿Cuál es el problema?
Y acá el taxista está yendo por otra ruta.
Tú estás haciendo el problema.
Así se baja del vehículo.
Total. Mala se demora con tu carro.
Te pone.
Acá a una cuadra me dejas en ruedas y asunto arreglado.
Te da la gana de ir al destino donde se le ha solicitado.
Qué lío con esta gente.
Llamamos al 105 y por supuesto no con.
Exacto, yo te llevo.
Perdón, pero si. ¿Acaso sabía dónde es Rubén?
Te llevo 8 soles y te cobro 8.
¿Sabía dónde es Rubén?
Te cobro 6 soles conscientemente.
Te he preguntado, ¿sabía dónde es Rubén?
Claro,
no,
conozco todo, bueno, Rubén, conozco Morelli. Para eso trabajo de taxi, ¿me entiendes?
Correcto, pero si yo te estoy diciendo como una referencia, es acaso lejos.
Mira, te voy a hacer
lejos.
Te voy a hacer la verdad. A las 7 entrego el carro porque me relevan ahorita.
Pero eso no me has dicho tú cuando me has tomado el carro.
En todo caso,
estás apurado.
En todo caso, disculpe, porque la verdad es que a las 7 me relevan el otro turno. Si no, me meto para adentro, maestro. Disculpe, maestro.
Bueno, ¿Tú me has llevado para acá? Me estás secuestrando porque me has llevado para acá. Y encima me has levantado la voz y me has amenazado.
Usted
me
ha dicho mierda, yo en ningún momento le he faltado respeto. Ni le
tú me has amenazado. Me has amenazado. Yo te pido, por favor, en buenas maneras, que me lleves donde te he pedido.
Maestro, por favor, voy a entregar el carro ahorita, que entre el otro tú.
Perfecto. Muy bien.
Acá la placa del vehículo.
Me dice en YouTube, te vas a hacer famoso.
Sí.
BOM845.
¿Hasta cuándo?
El vehículo BOM845.
¿Hasta cuándo estas situaciones de taxistas maliciosos y jueces imbéciles e incapaces que no actúan? Ya vimos hace algunos años cómo ocurrió un caso de ese taxista que me escupió encima y este pobre diablo, dizque juez del INSE San Isidro, al final ni siquiera supo hacer bien una resolución, demostrando no solamente su incompetencia, sino su estupidez. El hecho de que sea juez no implica que se le deba de respetar. El respeto se gana, no se instaura. Muy bien, acá estamos tratando de ubicar la placa de este sujeto y según lo que sale acá, el BOM845, el propietario, él dice que iba a entregar el vehículo, o sea que no era el propietario, son don Víctor Manuel Delgado Morales y Eliana Emilia Montoya Cerna con S. Muy bien, es un vehículo azul Suzuki, marca BOM845.
Realmente, o sea, actualmente en Lima uno sale, y no solo en Lima, sino en varias ciudades del país, y hay una cantidad increíble pues de gente dando servicio de taxi. Pero pues no todo el mundo nace para ser también un profesional de este servicio, porque también es un servicio el que se da y debe darse con profesionalismo, ¿no? Sino que, bueno, mil cosas pueden pasar, necesidades, en fin. Pero hay gente pues que no está para nada preparada para dar un servicio así y se desquita con el público.
¿Ya has visto cómo actuó?
Claro, no, o sea, y después se da cuenta de lo que ha hecho, porque en realidad la razón no era que tú no le hayas dicho la dirección exacta. Que tampoco uno no suele decir.
Y al final igual perdió tiempo.
Uno cuando toma un taxi suele dar la referencia más conocida. Y es más, uno le dice a la altura de tal parte. Lo que significa que no va a ser exactamente ahí. Ahora, si de ahí te fueras pues a 5 o 10 cuadras, bueno, ¿no? Pero estamos hablando, al menos si la dirección es la tan clara como lo que se está escuchando, estamos hablando de una referencia y el lugar donde quieres ir simplemente está a una cuadra. O sea, es como una paralela, por decirlo así, ¿no? Y punto, ¿no? Pero no, o sea, la razón era que estaba con la hora y se desquita con el cliente, ¿no? No le da la gana de cumplir con el servicio hasta el final. Que también a veces pasa que sí le has dicho hasta el lugar y a mitad de camino se arrepienten y ya no quieren llegar, le da flojera.
Eso pasó con Mafe justamente hace poco, ¿recuerdas?
Claro, o te quieren dejar en la esquina, lo más gracioso. A veces tú quieres ir, pues, quieres que te dejen en la puerta precisamente porque no quieres bajar en un lugar que puede ser peligroso o para cruzar o lo que fuera y necesitas. Y como el taxista no le da la gana de doblar, quiere dejarte ahí, ¿no? Y para que tú camines y busques la dirección, entonces, ¿para qué tomas taxi? No, mejor te ibas en un micro, ¿no? En otro tipo de servicio en el que le bajas un paradero y caminas. Pero si estás tomando un taxi que debe llegar hasta el lugar y simplemente no lo hace porque no le da la gana, porque le da flojera, esa es otra cosa también, ¿no? O sea, ese tipo de conductas son las que suelen asumir estos personajes.
Bueno, y ahora tenemos aquí para concluir el programa. Se cumplió, ¿cuántos años se cumplieron? 28 años del fallecimiento de Samantha, conocida también como Totem. Y fuimos a visitarla al cementerio El jardín, ¿cómo se llama? El jardín del amante fiel, no, del
amante fiel. Del amigo fiel.
Del amigo fiel, del amante fiel. No, el cementerio del amigo fiel. Así es. Muy bien. El amante fiel está bueno. Bueno, aquí
sin
está.
Sin comentarios.
Sin, no, sin palabras.
Sin palabras. Without words.
Ya, aquí está entonces. hablando de amantes, precisamente, Totem. Que en paz descanse.
Hoy es primero de noviembre de 2012.
La vista espectacular.
Seis meses después, aproximadamente. 28 años luego del fallecimiento de Samantha, de Totem. Esto es Extremos, episodio 217. Y aquí estamos en lo alto de Chosica. Este es un atardecer. Y aquí, Totem.
Ahí está.
En,
la pipita.
¿Cómo se llama? ¿El lugar?
En Santa María.
No, el cementerio.
El bosque del amigo fiel.
El bosque del amigo fiel.
Bosque del amigo, amigo fiel.
Acordándonos en el aniversario de su fallecimiento.
Le ha puesto florcita. Muy bien, ahí el recuerdo entonces con Totem. Bastante sensible, 28 años de su fallecimiento, un primero de noviembre de 1984. Y Totem se convierte, ya que nació en diciembre de 1976, en la huésped pues más antigua del bosque del amigo fiel.
Miren.
La matriarca.
Así es.
Ay, ay, ay. Bueno, que descanse ahí. Me dicen que hay animalillos en la zona, zorritos, zorreznos.
Está acompañado. Acompañado.
No, sí, hay otros, tiene sus compañeros, todos más jóvenes que ella, pero bueno. Están de otras generaciones, están ahí. Y qué bien para los amigos del bosque del amigo fiel. No sé si tienen, no sé si por acá tengo la página web, porque hay personas que nos preguntan y también quieren saber sobre esto. Inclusive es interesante porque uno puede ir ahí y pasar todo el día si gusta en el lugar, siempre y cuando tenga su mascota enterrada en ese lugar, ¿no? Y esa es la ventaja que nos da el lugar. Se llama cementeriodemascotas.pe, www.cementeriodemascotas.pe. Obviamente recordamos el espectacular desentierro que se hizo en la sede de Frecuencia Primera con este hueco que aún queda remanente en el jardín principal, ese hueco gigante que parecía el hueco del tesoro, que fue precisamente para ubicar y finalmente extraer los restos de Totem.
Me he emocionado también un poquito. Y es es bonito recordar a personajes tan sensibles, sobre todo que han formado parte importante de la vida de alguien, ¿no? De nosotros. Yo no la llegué a conocer y sin embargo es casi como si lo hubiera conocido.
Muy bien. Un día hay que ir pues en grupo a ese lugar.
Clarín.
En Chosica, no tan bonito, pero bueno, ahí fui ya muy tarde, ¿no? Pero en fin. Gracias por acompañarnos. Esto fue Extremos, episodio número 217 en Sol, Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, los vamos a estar esperando con mucho cariño y esperamos también que las noticias sean mucho más lindas y no tan terribles como a veces nos ocurre suceder.
Hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.